Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará, nos encontramos con el gerente de la red de juderías de España, Iñaki Echebeste. ¿Qué tal, Iñaki?
Jorge, muy buenas, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y nosotros encantados de poder hablar contigo. Creo que has tomado el cargo a principios de este año, ¿no?
Pues así es, concretamente en Fitur 2025 y he tenido la suerte y el privilegio de pasar un proceso de selección exhaustivo en su momento y asumir la dirección ejecutiva, la gerencia de la red de juderías de España en un momento crucial como es el 30 aniversario de la asociación, o sea, 3 décadas de actividad, así que desde el 20 de enero estoy inmerso en este proyecto fantástico.
Bueno, un proyecto que aparte acaba de ampliarse, que esa es la noticia principal, ¿no? Porque dinos cuántas juderías había hasta hace 2 meses y cuántas hay ahora.
Pues hasta hace una semana concretamente, oficialmente había 21 juderías, 21 municipios de diversa índole. Fíjate, Jorge, desde la ciudad de Barcelona, que es la segunda ciudad por población en España, hasta el municipio de Hervás, donde era famoso el dicho de Hervás, judíos los más. Te pongo Barcelona con 1.600.000 habitantes y Hervás con 4.900, que casi no llega a 5.000, pero con un pasado judío español fantástico. Son 21 ciudades y durante estos meses pues se ha hecho un proceso técnico muy detallado y muy exhaustivo y hemos tenido la suerte de incorporar a 6 nuevas ciudades desde el viernes pasado en la 68 asamblea que tuvo lugar.
¿Cuáles son esas ciudades?
Pues son 6 ciudades. Tenemos a Sevilla, que representaba la segunda judería más importante de la Corona de Castilla y un crisol de culturas y además la ciudad en donde tengo la suerte y la fortuna de residir desde hace 10 años. Se encuentran dos en la provincia de Zaragoza, como Calatayud y Uncastillo. Calatayud era la segunda judería de mayor importancia en el Reino de Aragón y Uncastillo tiene un pasado y un legado sefardí y un legado judío español importantísimo. Dos en Extremadura, una en la provincia de Cáceres, que es Valencia de Alcántara, justo en la frontera con Portugal, y otra en Badajoz, que se convierte en el primer municipio de Badajoz en tener una judería en la red de juderías con Llerena y la ciudad autónoma de Melilla. Así que desde este último viernes y oficial el lunes con la nota de prensa, la red de juderías ha alcanzado su punto máximo o su número máximo de ciudades pertenecientes en un total de 27, Jorge.
Bueno, 27 ciudades que entiendo yo que lo que proponen a través de la red de juderías es potenciar y visibilizar ese pasado, ¿no?
Pues eso dicen los estatutos, ¿no? Y creo que es importante conocer la misión y la visión de la red y compartirlo como asociación pública que es desde hace 3 décadas, que dicen, el objetivo es uno, promocionar, preservar y defender el legado judeo-español en la península ibérica. El cómo, a través de proyectos de índole de protección patrimonial, promoción turística, proyectos académicos, proyectos culturales y también promoción de la gastronomía sefardí. Así que ese es el día a día de hacer de una asociación pues, que genera un impacto muy importante a nivel nacional e internacional por el calado y por la profundidad de los proyectos que lideramos en conjunto con las 27 ciudades ya desde este lunes.
Bueno, tú asumiste la dirección de esta red en un momento que quizás, no sé, ahora te preguntaré si ha sido delicado, si ha tenido un impacto el tema de que ha habido una guerra muy larga en Israel contra Hamás y las reacciones igual hacia el mundo judío que estamos viendo. No solamente en nuestro país, acabamos de presenciar lo que pasó en Australia, y se nota, ¿hay algún impacto a nivel turístico cultural?
Bueno, esto es una buena reflexión. Jorge, no ha sido un momento fácil en ese sentido, pero nosotros lo que hacemos es identificarnos como una organización que hace una promoción exclusivamente cultural, turística, patrimonial, de un hecho indisoluble de la historia de España. Es que es importante recalcarlo, ¿no? Es que los judíos sefardíes han tenido presencia en la península ibérica prácticamente pues desde hace 1500 años, por decirlo así, en una cifra general. Entonces, estamos hablando de personas que eran obviamente españoles y con una importancia en la contribución del desarrollo intelectual, cultural. Hay un dicho judío que es: desde Moisés hasta Moisés no existió ningún otro Moisés. E iba desde el personaje bíblico de Moisés hasta el Moisés Ben Maimón, que era Maimónides, casi una referencia histórica en el desarrollo del judaísmo intelectual, histórico, filosófico y artístico. Entonces, en la parte política ha sido delicada, pero nosotros desde el prisma cultural, bueno, pues ahí está el hecho de que seis ciudades del renombre y de las características de las que hemos nombrado, y ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Córdoba, Toledo, Ávila, Segovia, Cáceres, formen parte de esta asociación, y el volumen de actividades ha sido elevadísimo. Entonces hemos sido capaces de sortear esa parte, que es donde tenemos que estar con el objetivo de la red. Entonces el balance del año creo que ha sido positivo, Jorge.
Bueno, algo que también es de señalar es que este patrimonio muchas veces es desconocido por los propios habitantes de esos municipios, hasta el punto que se ha puesto en marcha hace un tiempo este curso para que los guías turísticos de esas
Claro.
ciudades sepan señalar estos sitios de interés. Especial sobre el tema sefardí, ¿no?
Pues absolutamente. A ver, el público internacional es importante y esa es una de las acciones que la red está haciendo con mayor insistencia, de promocionar los destinos en las 21 juderías, las 27 ya, con Tour España, con ONU Turismo, con el Instituto Cervantes, con la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo. Pero si hay un público importante para las 27 juderías es el público local. Y ahí hay una parte que se desarrolla a través del programa de formación que la red ha desarrollado a través del sello de calidad RASGO. Y RASGO es el acrónimo de restaurantes, de alojamiento, de señalización, de oferta cultural y de guías, y ahí la red creo que muy inteligentemente desarrolló un plan de formación para acercar a los guías turísticos, que son los embajadores de cada ciudad, un conocimiento exhaustivo de la ciudad. Mira, te pongo un ejemplo, Jorge. Yo soy de Zaragoza, estaba relativamente hace poco visitando a mis padres en lo que era la judería de Zaragoza, que en la actualidad la sinagoga mayor de Zaragoza quedó destrozada, ¿no? Y quedó derruida. Pero son los restos de la judería y de la sinagoga mayor. Justo enfrente hay una casa del ayuntamiento, que es la casa de los Morlanes, y por curiosidad entré para preguntar dónde estaba la judería de Zaragoza y dónde estaba la sinagoga mayor de Zaragoza, que está justo enfrente. Y la respuesta fue que no conocían dónde estaba la sinagoga mayor, y estaba a 5 metros, literal. Entonces hay un trabajo que la red, a través de ese programa de formación, tiene que hacer con el público local, a nivel público, a nivel privado, y eso es un trabajo importante durante el 2026, sin duda.
Vamos, incluso si no te importa algo más personal, tú mencionabas que eres de Zaragoza. ¿Cómo llegaste a interesarte y a optar a este puesto? Es decir, tú vienes del sector turístico,
Sí.
histórico, ¿cuál es tu background, como se dice
Bueno,
en inglés?
sí, pues el background primero, yo tengo la fortuna de ser hijo de dos profesores de historia, de filosofía y de literatura, mi padre Jesús y mi madre Pilar. Por tanto, en casa, si ha habido algo durante los 41 años que tengo, son libros, escultura, es conocer el pasado de nuestro país y un respeto siempre y admiración al judaísmo en el sentido general, y a la historia de España y al protagonismo y a la contribución que han tenido los judíos sefardíes en el desarrollo de la historia de España. Correctamente, yo he sido un profesional del ámbito turístico, del ámbito institucional, conocía la red con anterioridad, tuve contacto con la red y desde el primer momento creo que la red es una institución de tremenda importancia en todos esos aspectos, y después de un periodo de 10 años en mi anterior etapa profesional vi que había una vacante, apliqué a esa vacante, me estudié en detalle todos los puntos de la red de juderías de España y bueno, pues creo que hice un buen proceso de selección y tuvieron a bien contar conmigo para asumir la dirección ejecutiva de la red. Ha sido un año fantástico de visitar las 21 juderías, no en una ocasión, sino en dos o en tres ocasiones, y de conocer una parte importantísima de la historia de España, Jorge, y esperemos que continúe por mucho más.
Hay algo que a veces llama la atención porque siendo Portugal un país más pequeño que España, geográficamente en kilómetros cuadrados, Pues la red de judería de ellos tiene más ciudades que aplican que las de España. Es porque en España hay unas condiciones más difíciles de cumplir, ¿o a qué se debe esto?
Pues eso es una buena reflexión y ante eso primero te tengo que comentar que en 2024, bajo la presidencia de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, una persona extraordinaria en el ámbito político y más en el ámbito personal, se firmó un convenio de colaboración con la Red de Judurías de Portugal, con su presidente, con Antonio Pita, que es el presidente, el alcalde de Castelo do Vide, que llaman el presidente de la Cámara Municipal, precisamente, bueno, pues para hacer unión de las judurías de la península ibérica. Ellos tienen otra configuración. ¿Por qué? Porque pueden entrar no solo administraciones locales, es decir, ayuntamientos, sino otro tipo de entidades, ya sean públicas, semipúblicas o incluso privadas. Nosotros, en ese sentido, hasta este momento, después de 30 años, los que forman la red son estrictamente ayuntamientos o, en el caso de Melilla, una ciudad autónoma. Pero se aprobó por estatutos unos requisitos que formaban los criterios de admisión, que son 7 requisitos obligatorios, que los pueden consultar en la página web de la red, y requisitos evaluables. Es decir, hay una comisión técnica que tiene que testificar y que tiene que atestiguar que esos requisitos se cumplen a rajatabla. Por tanto, es un proceso no de un día para otro, sino un proceso de meses. Hay casos de ciudades que presentaron su adhesión a la red en 2019 como Calatayud, al que mando un cordial saludo al alcalde, a José Manuel Aranda y a todo su equipo, que se rechazó su solicitud y han trabajado durante estos 6 años francamente bien y ha sido aceptada. Así que es un proceso que es tedioso, que tiene que estar avalado académicamente, culturalmente y científicamente, y ese es el día a día de la red.
Y bueno, ¿y hay otras ciudades que de momento están haciendo esa misma preparación para incorporarse en el futuro?
Sí, nosotros recibimos cada X tiempo interés de diferentes municipios, de diferentes ciudades, de toda la geografía nacional, porque al final los judíos tenían presencia en toda la geografía nacional. Fijaros, desde Lorca, en la región de Murcia, hasta Galicia, donde se ostenta la actual presidencia bajo la figura del alcalde de Rivadavia, César Fernández, y está Tui y está Monforte de Lemos. Entonces, interés se muestra y te pongo el ejemplo de dos municipios de Aragón. Este verano que estuve allí visitando a la familia, pues ni más ni menos que el municipio de Híjar, que probablemente haya sido el descubrimiento de patrimonio material más importante de los últimos 50 años, con su ermita de San Antón actual y donde se descubrió la sinagoga de Híjar. Y eso no lo digo yo, lo dice el señor Javier Castaño, el representante del CSIC, e incluso en el pueblo viejo de Belchite. El pueblo viejo de Belchite, históricamente conocido por la batalla del Ebro, que está destruido por la causa de la guerra civil, pues ahí hubo una serie de excavaciones y en donde se han descubierto los restos de la sinagoga medieval, la Teba, y bajo la directriz del arqueólogo Alfonso Fanjul. Así que hay casos así a lo largo de toda la geografía nacional y yo creo que muestra un interés de todo el país, concretamente de las administraciones locales, por el pasado y el legado judío-español. Muy importante mantenerlo vivo y que vayan haciendo actividades para poder en un medio plazo pertenecer a la red.
Claro, porque justamente mencionabas casos en los cuales, por ejemplo, hay unos restos arqueológicos de una presencia judía importante en un sitio en el cual ya no hay ni judíos ni no judíos. Es decir, que allí es más difícil conseguir un municipio que se haga cargo de todo lo necesario para poner ese lugar al servicio de las visitas turísticas en calidad, ¿no?
Pues esto es una buena reflexión, porque en primer lugar tiene que ser un proyecto del municipio, ya sea del de un castillo que ha sido admitido y han hecho una candidatura extraordinaria. Es un municipio de 615 personas en la provincia de Zaragoza, en las que todo el municipio ha ido a una. Y eso es muy importante. Y han acreditado esa existencia de conjunto medieval, de su patrimonio arquitectónico histórico, existencia de edificios singulares, una señalización e identificación de los recursos turísticos relativos al patrimonio sefardí, presentar un itinerario o modelo de visita turística sefardí, experiencias turísticas relacionadas con ello, disponer de una oficina municipal de turismo. Así que no es una iniciativa exclusiva del ayuntamiento o del consejo de gobierno o del ayuntamiento o del pleno, sino que tiene que ser real en el que haya una colaboración público-privada y que sea un proyecto conjunto. Entonces, nos encanta poner el ejemplo de un castillo que la Comisión Técnica de la Red lo ha alabado pues por todo el extraordinario trabajo que han hecho. Y es un municipio de 615 habitantes. O sea, es importante en ese sentido demostrar pues que con un objetivo y un propósito claro han hecho un trabajo increíble a nivel técnico, científico, cultural e histórico y por eso han pasado con una nota extraordinaria. Y es importante trasladarlo a las administraciones locales que tiene que ser un proyecto de ciudad y de municipio.
Claro, porque cuando uno lo mira con la perspectiva histórica, más allá del turismo, ¿no? Ve que hay 27 y está muy bien, pero que había cientos de
Claro,
juderías,
claro.
algunas que estuvieron activas durante prácticamente toda la Edad Media hasta finales del siglo XIV, cuando fue aquella matanza importante en 1391, otras que se fueron desplazando hacia la frontera portuguesa y que
Claro.
recibieron la judería más tarde, pero evidentemente hay muchas zonas donde esa presencia ha sido importante y lo que tú nos mencionabas, que muchas veces la propia gente, los propios habitantes, los propios maestros y profesores desconocen hasta qué punto eso ha sido trascendental para esa localidad, ¿no?
Absolutamente. Y fíjate, te pongo el ejemplo. El jueves nos vamos a desplazar con el presidente de la red, César Fernández, alcalde de Rivadavia, a Lucena, la perla de Sefaraz. Es que Lucena no es que tuviera una judería, es que Lucena la fundaron los judíos, en Luisana. Y precisamente vamos el jueves porque su alcalde Aurelio Fernández y el concejal de turismo Francisco Barbancho han organizado un acto del aniversario del descubrimiento del hallazgo arqueológico de la mayor necrópolis de la península ibérica. Entonces, una casualidad a través de la construcción de una zona y de ese hallazgo pues la ha convertido en un destino pues importantísimo dentro del legado judío español. Y eso es un trabajo muy importante. El caso de un castillo. Y haces una reflexión importante, porque yo hablaba con la gerente del plan turístico de la comarca de las Cinco Villas, y en la comarca de las Cinco Villas, que es la zona donde nació Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, quien firmó el edicto de expulsión. Pues resulta que había muchos más municipios con juderías. Ahí está un Biel, un Luesia, un Ejea de los Caballeros, un Sádaba. Pero un castillo era el municipio que mejor reunía las condiciones de los requisitos obligatorios evaluables que la red pide a los municipios. Entonces, juderías hay por toda la península ibérica y confiamos en que vayan teniendo más interés en pertenecer a la red.
Bueno, y tú mencionabas a Fernando de Aragón y creo que su madre era una judía conversa.
Efectivamente,
O sea que
efectivamente.
mucho de rey católico tenía de cara para la calle y luego me imagino que su devenir político, digamos, con la expulsión de los judíos, pues lo alejó de esa herencia. Pero evidentemente España es inseparable de su pasado judío. Ya no hablo de que a nivel genético haya una huella en no sé qué porcentaje de la población, sino que esa huella ha quedado en la cultura, en la arquitectura, en la forma de trabajar y en los trabajos que se hacen en todas partes, ¿no?
Pues totalmente, es que los judíos son y forman una parte indisoluble de la historia de España. Y te pongo un ejemplo, en las fiestas de Lorca, de la Federación de San Clemente, en que han sido pioneros en el Levante español, en el Levante español característico por las fiestas de moros y cristianos, y desde hace 15 años incluyeron a los judíos. Y tuve a bien recibir la invitación del Ayuntamiento de Lorca y de Luis Torres del Alcázar, del presidente de la Federación de San Clemente, en dar el pregón de las fiestas de San Clemente, y en donde los judíos sefardíes, y poníamos el ejemplo, no es que aportaran al desarrollo de España, sino que hicieron un rescate civilizatorio por toda esa contribución, la Escuela de Traductores de Toledo, traduciendo a Aristóteles, a Galeno, a Ptolomeo, o sea, tantas cuestiones que son importantísimas y han sido protagonizadas por los judíos sefardíes. Entonces, hay un trabajo de concienciación y de formación que desde la red vamos a dar un paso importante durante el 2026, sin duda.
Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, Iñaki. Mucha suerte en ese cargo. Lo que sí vemos es que lo haces con mucho entusiasmo, que siga esa fuerza para adelante y que también esto se contagie a otros municipios que vean que aparte de ser parte de su propio patrimonio, incluso esto puede llegar a ser rentable para las poblaciones, porque si vienen visitantes hay movimiento económico y esas ese rescate no solamente es del pasado, sino también del presente. Muchas gracias.
Absolutamente. Muchísimas gracias, Jorge, y un saludo a todos los radioyentes de Radio Sefra. Muchísimas gracias.